Hola, muy buenos días. Hoy es viernes primero de noviembre de 2019. Estamos aquí en Confianza a través de las plataformas de El Heraldo de México. Yo soy Amado Avendaño, arroba Amado el que lo lea. Y el día de hoy vamos a platicar de lo que pasó, la continuación de este capítulo interminable de la mañanera con el caso Culiacán. Hoy el presidente se refirió incluso a las amenazas de muerte que hubo ayer para periodistas que cuestionaron la mañanera de ayer. También justificó algunas de las acciones, siguió justificándolas. Vamos a platicar también de que hoy se consuma finalmente el bonillazo en Baja California. Hoy es la toma de posesión, ya es gobernador en funciones Jaime Bonilla. Les tenemos un video al respecto. También nos va a acompañar el día de hoy mi querido Ángel Garibay. Y vamos a revisar qué trae en su primera plana El Heraldo de México. Síganos, quédense aquí con nosotros, compartan este podcast, esta transmisión, y síganos en todas nuestras plataformas. Comenzamos.
137. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues así es, muy buenos días a todos nuevamente. Esta mañana me acompaña mi querido amigo Máximo. ¿Cómo estás,
camarada? Camarada, más que un gusto, un placer, señores allá afuera. Muchas gracias por seguirnos aquí a través del Heraldo de México. Pues, ¿qué creen? Llevamos 15 días de este drama llamado Culiacán y seguimos aventando circo, teatro y, por supuesto, mucha maroma. Les vamos a platicar.
Híjole, es que hoy también pasó de todo en la mañanera. Obviamente, como que todo el mundo se tomó un diazepam, incluido el presidente, ya no se levantaron la voz. Aunque el presidente estuvo un poco inquieto atajando a los periodistas para que no le preguntaran ciertas cosas. Hubieron varias preguntas interesantes, pero ya de tantas ya no se las podemos presentar. Ahorita vamos a revisar qué trae la primera plana y ahorita continuamos con el asunto de la mañanera. Esta es la primera plana de El Heraldo de México.
Pues y dice,
pierden 68 mil millones de pesos en evasión del IVA y del ISR.
Pues sí, lo que reporta el Heraldo de México, en los primeros 9 meses del año, la recaudación tributaria fue de 2 billones 445 mil millones de pesos. Eso es una cifra inferior en 68 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Esto quiere decir que no se ha podido recaudar lo esperado, y entonces pues eso abre la puerta el por qué, si se supone que vamos requete bien aunque crezcamos 0.1%. Pero
lamento decirles que el presidente tiene otros datos,
as usual.
Hoy en la mañana justamente le preguntaron de por qué el crecimiento, bueno, justificaron el hecho de que ayer la mañanera se la ha llevado, a excepción del señor Lord Molécula y compañía, la parte importante pues obviamente fue la que tiene que ver con el caso Culiacán, pero hoy en la mañana le preguntaron acerca del crecimiento cero y pues obviamente dijo que tiene otros datos y que no se toman en cuenta otros indicadores, como justamente que la recaudación aumentó.
Pero pues, si nos está dando el dato su propia dependencia,
ya sabes que los contradice con la mayor facilidad.
Lo que pasa es que ustedes no han entendido que todavía hay unos demonios neoliberales. Los espíritus están regresando justamente estos días de noviembre a la dependencia y pues se les está filtrando de nuevo el espíritu neoliberal y ahora resulta que no hay tanta recaudación, al que el presidente diga lo contrario. También el presidente en esta mañanera nos dijo que pues si vamos requete bien, hay muchos más empleos, aunque los datos del IMSS demuestran que el número de afiliaciones ha sido menor al histórico en muchos años. También nos ha dicho que el peso es la segunda moneda más fuerte de este planeta, que se ha depreciado menos que muchas otras.
Que no aumentó la gasolina, todo, ustedes saben.
La cantaleta que no sabemos, pero al final de cuentas, pues los datos siguen estando ahí. Por ejemplo, según México Evalúa, por cada punto porcentual menos que México crezca, se pierden 27.668 millones de pesos. Eso quiere decir que aunque digan y aunque se aumenten los mecanismos de recaudación, pues si no hay dinero, si no hay inversión, si no se mueven las empresas, pues difícilmente vamos a tener ese dinero, o sea, se va a generar más dinero, ¿no?
Pues entonces, no, bueno, pero el presidente tiene otros datos y con esos datos se va a quedar, háganle como quieran, háganle como quieran. Y bueno, además de eso, el presidente también habló en la mañanera, obviamente, del caso Culiacán, y algunos reporteros se refirieron a este asunto de la revelación de quién había sido el responsable del operativo en Culiacán. Una vez que ya se reveló el nombre, pues ellos dijeron que no era tan delicado el asunto, finalmente, porque dice el presidente que quien trabaja, lucha por la justicia, no tiene nada que temer, y ya ese es el mejor blindaje que puede tener alguien que luche por la justicia, no, pues como si fuera un superhéroe. Y dice que vive en México, que entonces que no tiene, vive en la Ciudad de México, entonces que no tiene ningún problema.
Bueno, y que sale a estas y otras horas a pasear con su esposa y tiene tantos hijos. O sea, claro, les faltó un poco eso, pero a ver.
Como si vivir en México fuera una garantía, claro, de seguridad.
Es una garantía. El presidente lo dice y es una garantía, pues habrá que ver. Además, incluso en la mañana no tenemos ese fragmento, pero de verdad, revísenlo en la transmisión oficial. El presidente dice, bueno, yo sí dije que dieran el nombre, pero yo no dije que dieran el nombre de los militares que estuvieron en el operativo. Señor presidente, le están reclamando que dio el nombre del responsable del operativo y de la inteligencia. Entonces, pues sí, corre riesgo. Y además el presidente minimiza todo esto diciendo que, además del que nada debe nada teme y estas frases, cantaletas, dichos, refranes, pues también dijo que pues él también corre riesgo. Pero así como corre, puede cuida, correr riesgo, amigo, cualquier otro servidor público.
El pueblo
público.
Lo cuida. ¿Tú qué te preocupas?
No, bueno, es que yo no sabía que estar todo el tiempo en Palacio Nacional o en gira es exactamente el mismo riesgo que puede tener un militar, un elemento de la Policía Federal o alguien de la Marina enfrentándose a la delincuencia organizada. Yo no lo sabía. Es clarificador que el presidente nos diga eso. Pero entre una y otra maroma, mi querido amado, estamos diluyendo el hecho y nos estamos perdiendo del verdadero objetivo, pues qué es lo que pasó realmente en Culiacán.
Sí, y de hecho una pregunta que salió posterior a la mañanera de ayer es: no queríamos que quemaran al responsable del operativo, sino la pregunta era: ¿quién de los que está ahí arriba en ese podio, que son de los de la conferencia de prensa, tomó la decisión? ¿De quién fue la iniciativa de soltar a Ovidio Guzmán? Y que fue respaldada por el presidente, pero ¿quién fue el que tomó la decisión? Esta es la respuesta del presidente que, en aras de la transparencia, pues ocultó el nombre.
¿Quién fue de ustedes tres secretarios quien dijo abortemos? ¿Fue usted, secretario Durazo, mi general, mi almirante? ¿Quién fue de ustedes tres? ¿Quién dijo abortemos? ¿Quién es el primero en decir esta frase?
No, pero eso de por qué utiliza porque ese es término
y es lo
está
que,
feísimo eso.
Es lo o que sea, genera mucha confusión. Ver, no. Fue una decisión colegiada, pero ¿quién sí lo dijo?
Bueno, es que hay comunicación de entre el gabinete, están recibiendo información y ahí están valorando. O sea, pudo ser el almirante o el secretario de la defensa o Alfonso, si los tres llegaron a esa conclusión.
No es importante para saber quién fue.
No, el, no, no, no. Bien. Lo importante, a ver, si queremos profundizar y no quedarnos por encimita, que lo importante es que ellos deciden, ¿sí? El gabinete decir hay que detener y se me notifica. Entonces la respuesta fue: actúen ustedes como lo han decidido, yo lo respaldo.
Están muy buenos para balconear a alguien, pero no para asumir la responsabilidad. No era tan difícil que alguno de los tres hubiera dicho: yo puse sobre la mesa, asumo esa responsabilidad, y lo consensuamos con los otros dos secretarios y luego lo consultamos con el presidente y esa fue la decisión. No tengo problema en decir que fui yo.
A ver, para efectos prácticos, si de todas maneras, por la mala planeación, por el desconocimiento del operativo, por la decisión con poco, con mucha información o a conciencia de que no se decía la verdad, pues ninguno de estos funcionarios está recibiendo alguna suerte de castigo, pues entonces, ¿qué más nos, o sea, qué más da? Si ustedes hablan de transparencia, deberían decirnos tal cual de quién fue la decisión y que el presidente sí se afirme en decir sí la respaldé, porque volvió a lanzar maroma como dando a entender que bueno, pues ahí estaba la decisión y yo los apoyo, pero digamos diluyendo el tema de que al final de cuentas también el presidente tiene la parte de responsabilidad. Pero entonces, ¿a qué le estamos jugando con esto de transparencia? O sea, y lo mencionaba algún otro reportero en las preguntas incómodas. Tanta transparencia, pues ¿de qué nos está sirviendo? O sea, ¿es necesario dar toda la información? El presidente revira diciendo que como nunca antes se han dado información, ¿qué presidente de los últimos que han estado, Barbajanes, han sido
Calderón
capaces?
Calderón es su favorito, ¿eh? Se pelea con Calderón. Calderón lo menciona 3, 4, 5 veces en las mañanas.
¿Y quién de estos camajanes han sido para decir cosas de seguridad todos los días? Pues a lo mejor nadie, pero también el reportero revira. Oiga, pero pues información puntual, ¿no? Información útil. ¿De qué nos sirve tener de verdad 15 días de mañaneras con este tema si no estamos llegando a ningún lugar y si las preguntas clave no se están respondiendo? Se
le vuelve a preguntar, en realidad,
¿dónde está la negociación? ¿Con quién fue? ¿En qué momento se llevó a cabo? ¿Y qué pasó? Nada, esa pregunta se evade.
Pues sí, bueno, Alejandro Lelo de la Real entonces le preguntó justamente si la ley y la transparencia estaban a voluntad del presidente del cumplimiento. Y él dijo que sí.
¿Que sí?
Literalmente dijo que sí.
Descaradamente dijo que sí.
Sí. Y además, Irving Pineda, que es reportero TV Azteca, uno de los que fue más, digamos,
vapuleados
ayer en la conferencia de prensa de la mañanera, terminó igual que la reportera de Proceso o este reportero de Chihuahua, que terminaron con amenazas de muerte. Pues preguntaron hoy al presidente también si esto pues era normal o le parecía un asunto auténtico o legítimo el hecho de que los reporteros fueran agredidos de esta manera por granjas de bots. Y él dijo que no, que eso no existe, que el pueblo bueno y sabio pues ya sabe, ya está muy politizado, y es pues la reacción de ayer en contra de los reporteros, que incluso recibieron amenazas de muerte, pues fue auténtica y legítima. Vamos a ver cómo le contesta a Irving Pineda.
En redes sociales, en Twitter, se hicieron las tendencias de prensa prostituida, prensa chayotera o algo así. Estas tendencias, al parecer, se hicieron pues de manera artificial, es decir, granjas de bots, cuentas falsas, y los ataques a los periodistas que preguntaron ayer en la mañanera alcanzaron las redes sociales de familiares, de los medios de comunicación donde se prestan los servicios. Y mi pregunta es, si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo?
De inmediato. Hasta me extraña, porque la verdad, no creo que se haya hecho. Creo que fue la reacción de la gente.
¿Lo ve genuino?
¿Eh?
¿Lo ve genuino, sí, desde su punto de vista?
Sí, sí, auténtico. O sea, no artificial. Es que así está la situación. Hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. Ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía, que son las redes sociales. Cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio, lo expone con libertad.
Pero ya hay amenazas de muerte contra algunas.
No, eso está mal. No creo que sean bots, al no ser que sean de nuestros enemigos, para exacerbar, ¿no?, las diferencias de nosotros con los medios, para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña. Tampoco creo. Lo veo más espontáneo.
Es espontáneo. Y si hay bots, los bots vienen de nuestros enemigos para amarrar navajas. Los bots del López Obradorismo, de la Cuarta Transformación, o llámelo usted como le llame, no existen. Están en su imaginación. Eso no pasa.
Y a ver, si amenazan de muerte a algún reportero, pues estamos aplicando el principio de la misoginia en un caso de violación, pues ha de ser su culpa por andar diciendo esta clase de preguntas, ¿no? Porque es un clamor legítimo del pueblo. Y ahora, si vamos con esa lógica, el presidente lo considera legítimo, pues entonces no vaya después a querer decir que vamos a poner a quórum en redes sociales, pues el castigo para también los periodistas que estén o no estén. Y a todo esto también generó respuesta de parte de nuestro queridísimo amigo Chuchín Ramírez Cuevas, que pues se limitó a dar unos comentarios en su cuenta de Twitter. Dice que el gobierno de México no ha retirado acreditación alguna a los periodistas. Afortunadamente ya los vimos, esto había salido a las 9 de la noche de ayer. ¿Qué cubre en la mañanera? Mantenemos el compromiso de generar un diálogo circular fundado en la libertad de expresión y el derecho a la información. A pesar de que vimos a Jesús Ramírez Cuevas limitando a los periodistas que ya estaban poniéndose muy incómodos, muy fifís, y quitándoles el micrófono cuando ya no les parecía la réplica que daban los propios reporteros. Entonces, pues también tengamos un poco de congruencia. Por un lado, no le podemos decir legítimo y de alguna manera justificar una amenaza a un periodista porque venimos de ese lado. O sea, se supone que venimos de la oposición, señor presidente, y que usted reconoce que ha habido esfuerzos del gobierno para reprimir la libertad de expresión. Pues no le parece que justificar esto es darle la razón a estos bots o a estas personas que malintencionadamente amenazan a los periodistas.
Mira,
congruencia.
También en la mañana Alejandro Lelo de la REA le recordó al presidente que tiene Jesús Ramírez, el vocero presidencial, justamente tiene un asunto pendiente con el Tribunal Electoral porque fue sancionado por violar la ley electoral el año pasado cuando pues estaban en campaña, y el responsable de sancionarlo pues es su jefe en ese momento y en este, que es el presidente de la República. Le dijo, ¿qué sanción le va a poner? Ah, pues ahorita nos ponemos de acuerdo, es lo que le dijo, y que pues mañana.
Y que
mañana
lo vemos mañana. Pero señor presidente, es viernes. Ah, bueno,
pues es el lunes lo vemos, porque pues está la justicia, puede esperar. En eso y otras cosas. Oigan, también les queremos platicar de que se consumó finalmente este atropello a la Constitución, a la democracia y al Estado de Derecho. El Bonillazo en Baja California, Jaime Bonilla tomó posesión esta madrugada, asumió ya formalmente como gobernador constitucional de Baja California, y gracias al Congreso local, en este momento pues tomó posesión por 5 años, es decir, se pasó por el arco del triunfo el principio de certeza y de legalidad que debe privar en todo el país bajo la Constitución. Y pues con la tolerancia de pues toda esta gente de la cuarta transformación, esto es lo que les parece que es una cuarta transformación, pasársela por el arco del triunfo a la Constitución. Y Jaime Bonilla pues ya es gobernador constitucional por 5 años, a menos que hay cuando la Suprema Corte de Justicia tenga bien, pues se lo reduzca a 2 como originalmente votó la gente.
Y ustedes estaban pensando, ¿qué hace Jaime Bonilla en la noche, en la madrugada, justo a medianoche de hoy viernes, pidiendo su calaverita? Pues sí, más o menos, ¿no? Y en sesión, a ver, sí, en sesión solemne del Congreso, a los primeros minutos de este viernes, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta como gobernador. A ver,
y Olga Sánchez Cordero ha sido una de las principales opositoras públicamente a la extensión de mandato de Jaime Bonilla.
¿Pero qué crees? Te tuvieron que mandar, Olguita. Y desgraciadamente,
karma, le dicen.
Yo todavía quiero pensar que la secretaria de Gobernación tiene la legítima intención de llevar a bien su secretaría y de impulsar las reformas que sí necesita este país. La política pública, yo creo que ella la tiene muy clara, pero ni modo, te están mandando y pues ahí lo tienen, ¿no? Vamos a esperar que la Suprema Corte de Justicia dé el fallo, si es a 2 años, si lo van a dejar. Y de todas maneras, esto va a ser el pretexto perfecto para que el gobierno de la 4T nos pueda decir, si la Corte le reduce el mandato, digan, ven como si hay independencia y ya quitamos a los elementos malos y estamos ayudando a que se limpie el Poder Judicial. Y si lo dejan en los 5 años, van a decir, miren, este es el pretexto. Bueno, no es el pretexto, esto es la prueba de que necesitamos reformar el sistema judicial. Entonces, ganar, ganar.
Y antes de eso, pues el propio Jaime Bonilla dio 2 versiones de ¿por qué había aceptado una de cinco, una elección de cinco? Y antes dijo que siempre había sido una de dos. Vamos a ver el video de lo que en dos entrevistas diferentes dijo cosas distintas.
¿Es cierto o no que usted quería esperarse a la candidatura a la gubernatura hasta 2021? ¿Por qué nos esperó? ¿López Obrador lo forzó?
No, licenciado, es muy respetuoso de las formas. La decisión las toma uno.
¿Plenamente usted decidió que quería competir aquí, aunque fuera una gubernatura de dos años?
Sí, el último tomé la decisión de hacerlo.
Cuando yo me registré, la convocatoria de cinco años.
¿La convocatoria de Morena?
La convocatoria del INE.
¿Seguro de eso, ingeniero?
¿Te lo enseño?
¿Y eso le da elementos para...?
Bueno, eso te da elementos para decir cómo te registraste cuando te registraste. O sea, ¿a quién estamos engañando?
¿A quién estamos engañando? Dice Jaime Bonilla. Pues no sé, pero nosotros no.
¿De qué te vas a disfrazar, Bonilla?
Bueno, oigan, los viernes son mucho más divertidos que lo que les hemos presentado hasta ahora. Y ya saben que como todos los viernes está con nosotros el joven Ángel Garibay. ¿Qué nos vas a presentar hoy, querido amigo?
Hola amigos, feliz viernes. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Y me gustaría hablar de un tema que llevamos ya varias semanas hablando. Porque este año Café Tacuba está celebrando sus 30 años.
No es cierto. ¿No? No es
30
cierto.
Años de que la banda se formó. De 30 años de su primer show en El Hijo del Cuervo. Y esta semana presentaron lo que va a ser su capítulo documental dentro de la serie Bios, Vidas que marcaron la tuya. Y nos contaron un poco de cómo recibieron la noticia de que iban a ser parte de este documental.
A ver, pues bien, a ver.
Fue un honor, ¿no? El saber que los primeros documentales habían sido de Charly García, otro de Cerati y otro de Alex Lora. Uh-huh. Y que nos tomaran en cuenta para la siguiente temporada. A mí me encantó, ¿no? Se me hizo un honor, ¿no? Porque estas tres figuras que fueron de la primera temporada, pues son personas que yo admiro en lo personal, admiro su trayectoria, su trabajo, sus canciones, y entonces que nos pusieran a ese nivel, ¿no? A mí me encanta.
Y pues bueno, este día...
¿Tú eres tacubero, amigo?
Pues sí, me gustan varias canciones. Me gusta mucho su disco Unplug, que también este año grabaron su segundo Unplug. Son la primera banda latinoamericana que graba un segundo Unplug para MTV. Y de hecho, este fin de semana sale la versión física del disco.
Pero hace un chorro de tiempo que Café Tacuba no graba un disco... ¿Cuántos grabó en realidad? ¿Como tres?
Pues
¿no?
Son pocos los discos que tienen, porque además justo en el documental nos cuentan cómo fue difícil darse a la tarea de grabar estos discos, cómo tuvieron problemas con las disqueras, cómo se tomaron años sabáticos. Es un documental que está muy interesante, tiene entrevistas, sale por ahí Natalia Lafourcade, sale por ahí la familia de alguno de los integrantes, y en las anécdotas que nos contaron, en la conferencia de prensa nos contaban acerca de esta, sobre su primera presentación en El Hijo del Cuervo, en donde creían que la familia tenía que ir para irlos a defender en caso de que los quisieran golpear por su música tan, tan mala. Miren, vamos a ver.
A ver.
Había mucho escepticismo por el proyecto. dicho de una manera eufemísticamente. No era cierto que tenían miedo que alguien nos hiciera daño. Al final el público eran... la misma familia y los mismos amigos.
Claro, claro.
Aunque alguno de ellos probablemente sí tenía alguna intención. pero no, era, yo creo que fue más curiosidad y más ganas de realmente descubrir cómo eso que escuchaban detrás de la puerta de nuestro cuarto se transformaba en algo que podía estar en algo llamado escenario, ¿no?
Y pues bueno, si quieren saber más de lo que nos dijeron en la conferencia de prensa, pueden visitar coolbytes.mx, ¿no? Donde tenemos ya varias notas sobre el estreno de este documental. Y acuérdense que se estrena el próximo 10 de noviembre.
Ah, está chidísimo. Yo sí soy fan Tacubo, ¿eh?
Yo mucho del primer, segundo disco, o sea, Café Tacuba y Rey.
Dos, amigo.
No, mira, tres. Aquí checándole vas a ver cómo tienen Avalancha de Éxito, al revés, claro. Yo soy.
Pero Avalancha de Éxito es un compilado de todos
ellos. Ahí está mañoso, pero pues sí. También ahí se regrabó alguna cosilla. Cuatro Caminos, El Objeto Antes Llamado Disco, Sino, J Baby. Uf. Bueno, nos hemos perdido de mucho Café Tacuba, pero al menos esto que decía del primer... un primer toquín donde tienes que andarte cuidando de los tomatazos, pues tiene mucho que ver con lo disruptivo que fue Café Tacuba en sus inicios, juntando rock con música regional mexicana y con letras pues que eran transgresoras de muchas maneras, ¿no? Muy bien, Café Tacuba, 30 años.
Y pues bueno, este año festejando sus 30 años se van a dar un tour por varios festivales, pero también están preparando su gira solitos ellos, ¿no? Uh-huh. Y hablando de festivales, amigos, esta semana anunciaron el cartel de un festival que es muy, vamos a decir, ecléctico, ¿verdad? Porque ¿cuándo se habían imaginado que íbamos a ver a The Strokes y Alejandro Fernández en el mismo festival?
¿Neta, güey? No, pues en el iPod, amigos, en Spotify.
Estas cosas no se inventan, amigo. Estas cosas no hay forma de que las inventen.
En un aleatorio de tus...
Y pues es que resulta que el Festival Pal Norte 2020, que va a ser en marzo del próximo uh-huh. año, presentó un cartel que tiene artistas de todos lados, ¿no? Como ya les decía, tiene a The Strokes, tiene a Tame Impala, pero hasta Alejandro Fernández anda por ahí, ¿no? Está Kinky, por ejemplo. La verdad es que tienen tres escenarios, tienen muchas bandas. Es un festival que este año pinta para ser muy diferente a los anteriores. Y a mí la verdad es que sí se me hizo muy curioso el cartel, ¿no? Las bandas sí, que pues van a sí. estar. Sobre todo, la verdad, salta mucho Alejandro Fernández, que además está como de los headliners en el cartel, ¿no?
Pues sí, ya es este.
¿Irían de los ustedes a este festival o...?
Si me lo regalan, voy. Si me lo regalan, voy. Pero
yo la verdad, no tendría contemplado a Alejandro Fernández de primera instancia, pero...
pero voy, en una de esas voy.
No, es que uno piensa, pues, a mí me puede dar la psicodelia con Tame Impala y después decir, no, pues...
Quiero
pues,
echarme
ya estando
unas
rancheras. Yo enervado, pues me... Ya me proyecto con Mátalas, con Alejandro Fernández. Me hace sentido en la borrachera con los cuates, pero no en un festival. Enhorabuena para el norte.
¿Qué es esta canción de Mátalas? ¿Esa es la estrategia del gobierno federal ahora? ¡Oh, con una sobredosis de ternura!
Amigo, estábamos en las noticias felices de la semana.
No lo politices, Avendaño.
Perdón, ¿qué sí?
Oigan, y por último, para este fin de semana siempre les hablamos de recomendaciones de Netflix y justo si entran hoy a coolbites.mx van a ver que salió un capítulo especial de La Casa de las Flores. Yo no sé si necesitábamos otro capítulo de La Casa de las Flores.
Ya como que está pero,
de más. ¿Y regresa Verónica Castro o no?
No lo sé, amigo. Ni siquiera sé si tengo la valentía para verlo, pero fíjense que hoy les quería hablar de los estrenos de Amazon Prime.
A ver,
¿no?
Venga.
Ay, o sea, sé que muchos, o sea, la gente que está pagando su membresía Prime de Amazon para que sus compritas le lleguen rápido a su casa, tiene acceso a esta plataforma de video. Y la verdad es que nos hemos encontrado estrenos bien interesantes.
Que no sabía.
Amigo, ya estás pagando y no la ves.
Sí, es gratis.
Y también tienes Music.
Tienes Music también.
Ah, sí. Sí, eso todavía no la descubro.
Cuesta menos que Netflix, pero también tiene un catálogo diferente. Por ejemplo, este mes, justo a partir de esta primera semana de noviembre, vamos a ver dos cosas que están, pues, que están tan en exclusiva en la plataforma, ¿no? La primera de ellas es el show de Rihanna. No sé, ya habíamos hablado un poco de este show aquí. Rihanna presentó en la Semana de la Moda de Nueva York un desfile de su línea de lencería que está pensada para todos los cuerpos. Este desfile llegó...
Incluso para mí.
Amigo, si es lo que te gusta, incluso para ti. Este desfile llegó a sustituir un poco al Victoria's Secret Fashion Show que se canceló desde el año pasado. Pero lo interesante, más allá de el show, el desfile, los artistas que estuvieron, es que Rihanna hizo un trato con Amazon en donde esto solo se iba a transmitir en exclusiva por Amazon Prime.
Cool.
Y llega ya a México subtitulado. Ya lo habíamos podido ver el mes pasado.
Nos sin subtítulos
y no
parecer.
Todo completo.
Rihanna junto con otras artistas, sobre todo en, digamos, en el Star System de Estados Unidos, pues han señalado en múltiples ocasiones los esfuerzos que ella han tenido por tener que encajar en los moldes y en los parámetros de belleza. Y pues esto es un esfuerzo muy bueno de Rihanna y muy congruente con el Love Yourself y que tu cuerpo pues, es tuyo independiente. Tienes que querer tu cuerpo.
Y como dices, hay muchas actrices de Hollywood que están involucradas en este movimiento, ¿no? Justo hace un par de días, Taylor Swift dio una entrevista en donde habla del movimiento de aceptar su cuerpo. Y está esta chica que se llama Yamila Yamil, que sale en The Good Place, una serie que pueden ver por Netflix, que también es una... pues es una voz muy fuerte en este movimiento de aceptar tu cuerpo, ¿no? Pero por último, y este es uno de los grandes anuncios de Amazon Prime para este mes, es que ya hemos visto que varios de los streamings están haciendo su propia carrera para llegar a los Oscars y a las premiaciones. Este mes Amazon Prime estrena The Report, una película protagonizada por Adam Driver, que van a estrenar en cines físicos a partir del 15 de noviembre en algunos cines seleccionados en Estados Unidos, que es uno de los requisitos que tienen que cumplir las películas para ser consideradas y ser nominadas a los premios como The Golden Globe o como los Oscars, ¿no? Y nosotros la vamos a poder ver en Amazon Prime a partir del 29 de noviembre. Esta película habla acerca de un senador y de su staff que están buscando las respuestas acerca de lo que pasó después del 9-11 y de qué torturas hubo a los involucrados. Échenle un ojo y en lo que la esperan que llegue, chequen la nueva temporada de Jack Ryan, que es una gran serie que de hecho se estrenó un día antes del día oficial que lo habían anunciado. Así que si ya se acercaron de Netflix y no encuentran qué quieren ver, vayan a Amazon Prime.
Pues ya lo bajé en mi teléfono, amigo, y me voy a dedicar a eso porque me tardo más tiempo en Netflix buscando las películas.
Piensa joven y piensa joven.
Bueno, piensen
y ustedes de toda la política.
Disfruten su fin de semana, Día de Muertos, sean felices, recuerden a sus fallecidos. Muchas gracias, amigo.
Feliz viernes a todos.
Nos vemos hasta lunes. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.